Queridos hermanos,
gloria a Dios.
Comienzo dando gracias a Dios por todas sus bondades y misericordias. En especial porque me ha concedido viajar para estar aquí con ustedes en estos días. Créanme que ya esto es mucho, aunque a muchos todavía no les he saludado, pero desde aquí les estoy mirando. Algunos reconociéndoles y otros tratando de reconocerlos. Porque no solamente los rostros de ustedes están envejecidos, mis ojos también. Yo creo que es un privilegio grande que el Señor me ha concedido compartir con ustedes en estos días. Especialmente, después de recibir la palabra. Antes de entrar en lo que es el contenido de la charla en sí, luego hacer algo que no es mi costumbre. Luego, todas las reglas tienen excepción. Mirándolos a ustedes, me siento conmovido. Pero pensando en algunos que no están aquí ya, llama mucho la atención de Lina Martín.
Amén.
Porque es de mi tierra, porque fue la primera discípula que salió de Laguna de Piedra. Que era después de 50 y casi por 54 años, ¿verdad? Era todavía un niño. Me recuerdo cuando Lina salía de nuestra zona con su maleta para dedicar su vida. Se dirige al cuerpo de paratura. Tengo en mi mente la imagen cuando iba, no sé quién le acompañaba, por aquellos caminos de tierra, cuando le decía adiós a la Laguna de Piedra para dedicar su vida. Y yo la veo aquí con el pelo blanco, y seguramente, yo lo sé, pero aún lo que yo no sé, habrá pasado por muchos embates, muchas pruebas, pero aquí está. Y como ella, que ya la señalo porque es de mi tierra, es porque fui testigo de ese desprendimiento heroico. Pero yo sé que no es ella solamente. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones similares. Y bendigo a Dios por ello. También me estaba recordando de Elba González. No está aquí, pero tenemos aquí algunos de sus errores. Es que la obra de ella se perpetúa continuamente. Y bendigo a Dios. Y así muchos otros hermanos que ya han partido, pero que sus obras continúan. Y todo esto a mí me conmueve. Les digo la realidad. Yo me hice un propósito desde que dediqué mi vida de nunca rehusar la oportunidad de predicar cuando me lo ordenan, cuando me lo piden, nunca rehusar.
Gloria a Dios.
Y en ocasiones no me ha faltado deseo de rehusar. Y en esta ocasión yo insinué más o menos si me podían librar de esta responsabilidad. Lo que no deseaba que fuera en el primer día, y casi metido al suelo para negarme a conocer yo, porque me gusta primero entrar en calor, entrar en ambiente, en cualquier reunión, para ya después poder desarrollar mejor las ideas. Así de inicio es un poco de voz. Es más difícil, creo que ustedes tienen esta experiencia también. Pero, por otra parte, la escritura dice, extenderá tu mano, te llevará donde no quiere. Así que, aunque no es mi voluntad, lo acepto, porque así lo discutieron los organizadores. Y me ayudó a aceptarlo así también el mensaje de anoche. Realmente una idea para mí nueva, porque he hablado y he escuchado hablar mucho de David y Goliat. Pero esta idea de que aunque David fue el que disparó la piedra, pero fue el que la guió hasta la frente. Esa idea me dio, le dije, bueno, pues yo voy a ser en este caso el David, y el Señor se ocupará de que mis palabras lleguen a donde tengan que llegar para que lo sirvan de Dios. Como dijeron los discípulos, Señor, hemos tratado de pescar y luchado y nada, pero ahora en tu nombre echaré la red. Así que en las manos de Dios. También déjame añadir un poquito más, me siento contento, realmente creo que es algo grande que haya el propósito de la superación, es decir, la iglesia en Cuba se ha superado mucho, pero que en nuevos campos como este de la locución.
Gloria a Dios.
Hace tiempo yo he estado procurando que nuestros jóvenes especialmente eduquen su voz y aprendan técnicas para dirigir programas y para predicar. Nuestros mensajes deben estar guiados por el Espíritu Santo, pero nosotros podemos hacerlo también en una forma más presentable para llegar al público. Y eso se estudia.
Gloria a Dios.
Y no es fácil, no es fácil encontrar una escuela para locutores. Solamente en la República Dominicana vi un anuncio de una escuela para locutores, pero que es costoso. Ahí mismo en Estados Unidos hay cursos, son costosísimos. Y aquí tienen el privilegio, tienen el Señor no les va a cobrar, ¿verdad?
Sí.
¿Sí va a cobrar? Bueno, pero vale la pena.
Sí, no
es. Vale la pena. Y yo les recomiendo a todos, especialmente a los jóvenes, ojalá yo fuera joven y pudiera participar de ese curso. Pero sobre todo los jóvenes, ¿qué?
Yo no soy joven.
Tú vives aquí. Uno de los grandes oradores de la antigüedad, y no recuerdo ahora cómo se llamaba, era Gago. No me recuerdo el nombre. Es que era Gago. Pero.
No el nombre, sino que era Gago, tartamudo.
Sí, tartamudo. Tenía dificultades para hablar.
Yo tengo esperando.
Y él se iba a un lugar y se ponía piedritas debajo de la lengua para dominarla. Y a base de este esfuerzo, de este ejercicio, llegó a ser uno de los grandes oradores reconocidos por la historia. Es decir, que las dificultades se vencen. Y si de por sí ya Dios a alguno le ha dado la gracia, le ha dado el don de la facilidad de la palabra, puede superarte a través de estos cursos.
Gloria a Dios.
Se llamaba Demóstenes. Y por otra parte, me gozo también, aunque no están aquí en este momento, que estén aquí en Cuba y participando en parte de los amigos de la obra, pero podríamos llamarle hermanos, los licenciados Joaquín Rojas y Luis Gamil.
Gloria a Dios.
Ustedes recordarán a Lolita, la inolvidable Lolita, la mexicanita. Joaquín Rojas es hermano de Lolita. Él es sobrino de Lolita. Los dos son profesores en la Universidad de Jalapa. Pero son personas sencillas, que aman la iglesia y están dispuestos a ayudar a la iglesia en todo lo que
quieran. ¡Gloria a Dios!
Están aquí entre nosotros dispuestos también a compartir con nosotros de sus conocimientos y ayudar. Y bueno, aprovechemos todo eso. Yo tuve la dicha de participar de uno de los seminarios que preparó la iglesia de Jalapa, no este último, que no pude asistir, el anterior, donde Luis nos impartió las clases de administración. Fue un mes, aquí lamentablemente va a ser pocos días. Allá lo estuvimos durante un mes y con todo fue poco. En esta ocasión a mí quisieron usarme como maestro, es decir, entre dos. que impartíamos clases, yo era uno de ellos, pero más bien en temas de religión. Pero con el grado de obispo, a mis años, con mis canas, con mi calva, me sentí dichoso de poderme sentar después en uno de los pupitres, como un alumno cualquiera de los demás, para recibir las clases del Luis.
Amén.
Y no solamente las del Luis, sino las de los demás profesores que allí estaban impartiendo sus clases. Y el licenciado Rojas también se sentaba como un pupitre para recibir las clases del Luis. Yo creo que aquí ningunos años, ni ningún grado, nos debe envanecer para que no sepamos humillarnos y colocarnos en la condición de alumnos, porque cuando aprendemos, crecemos. Y el tema que me han señalado es esto precisamente, acerca del crecimiento. Crecimiento espiritual. Y como es nuestra costumbre y es muy bueno, vamos a basar estas palabras en un texto bíblico y está en San Mateo capítulo 13, comenzando desde el primer versículo. Dice así: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se llegaron a él mucha gente, y entrándose él en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Ahora vamos a crecer. Recordamos cuando éramos niños y queríamos ser grandes, aunque ahora posiblemente algunos quisieran volver más atrás. Luego nos medíamos a ver cuánto habíamos crecido, nos comparábamos con los compañeritos y hasta después hasta con nuestros padres, si es que le alcanzábamos. Esto es muy natural en el ser humano. Y además, así de la misma manera que en el orden físico, necesita crecer en todos los aspectos. De una forma espontánea, natural, crecemos. Pero el crecimiento también se cultiva. Podemos llegar a desarrollarnos mejor si sabemos cómo hacerlo. Muchas veces equivocamos el procedimiento, equivocamos los pasos a seguir, y si no vamos a la inversa o nos detenemos en ese desarrollo, por lo menos lo retrasamos. Pero si aprendemos tácticas o técnicas provechosas, podemos, si no acelerarlo, por lo menos aprovecharlo en todo lo que sea posible, en forma natural, en la forma en que Dios nos permite crecer. Que por lo menos debemos tener esto muy evidente, de no retrasar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual. Así, pues nos gusta más que al que menos, uno mucho más que a otro. Nos gusta también crecer económicamente, nos gusta manejar dinero. Nos buscan formas no recomendables. Nos gusta crecer en conocimiento. Nos gusta crecer en grados, aquí en la iglesia, en responsabilidades. Todo esto, de cierto modo, es aconsejable. Pero debemos saberlo hacer. Este sábado pasado predicó en Miami el supervisor Pedro Cárdenas, porque Pedro se fue de niño, la mayoría de ustedes ni lo recuerdan. Pero predicó un mensaje que me gustó mucho. En una de las partes, él recibió una anécdota, tipo de parábola, que puede servir de ejemplo también para que yo la use en esta mañana. Él leía algo en forma de poesía, referente al mismo tema, pero dice que un señor muy adinerado, un magnate, esta gente que maneja mucho dinero, muchos negocios, pero ya se estaba poniendo viejo y entonces se dio cuenta que tenía que dejar en manos de sus hijos esos negocios, en uno de sus hijos, y no estaba preparado, no se había ocupado a tiempo de preparar a su hijo para que le sucediera a él. Entonces se le ocurrió llevarlo a una universidad y le pidió al rector que preparara a su hijo de la forma más rápida posible para que pudiera hacerse cargo de la empresa. El rector le hizo una pregunta: ¿qué quiere lograr usted? ¿Calabaza o roble? Bien, por la pregunta. Él quería algo rápido. La calabaza crece rápido. El roble se quiere de mucho tiempo. Pero él le dijo: bueno, hallando unas semillas de calabaza, poco tiempo ya nacen, rotan y crecen rápido. El roble hay que esperar para que germine, para que desarrolle, hasta apenas, parece que ni crece. Pero dura mucho tiempo. La calabaza nace en el verano y antes que llegue el invierno, peneció. ¿Se acuerda la calabaza, la calabacera de Jonás? En una noche creció y en otra pereció. Casi todo lo que se desarrolla con velocidad también termina rápidamente. Casi todas las cosas que requieren, entre otras cosas, del tiempo para su desarrollo son duraderas.
Gloria a Dios.
Y eso sucede también en la vida cristiana. Hemos visto hermanos que comienzan a toda velocidad y, sin ser profeta, decimos: porque si no cambia, va a durar poco. Y lo hemos visto. Embargo, me gusta ver aquí hermanos que sin apariencia y a veces dando, tropezando con algunas dificultades, aquí están. Hay otra ilustración que también menciona la calabaza. Dice que una calabacera nació junto a un pino. Y había cerca otro árbol, un ciprés. Entonces, como la calabacera es trepadora, trepó por el pino, copó el pino. Sabes que las hojas del pino son menudas, las hojas de la calabaza son grandes. Cubrió el pino y la calabacera se sentía orgullosa porque había alcanzado toda esa altura. Y sus frutas también son hermosas. Y casi siempre el humano es dado a hacer alarde precisamente de lo que carece, de los valores que carece. Cuando tenemos verdaderos valores, no los ostentamos. Pero cuando carecemos, queremos hacer alarde de ellos. Fue la calabacera así alarde de su hermosura, de su frondosidad. Había cubierto el pino. Pero el ciprés que estaba al lado le dijo que le recordara que había invierno. Había invierno. Y el ciprés los había resistido. El pino los había resistido. La calabacera no. Y el invierno se iba a encargar de desnudar al pino y dejarlo verde de nuevo. Y la calabacera seca. Así le sucede a todo aquel que quiere crecer rápidamente y valiéndose de artes falsas. De todo, lo más negativo en esto es el ensalzamiento, la vanidad, el orgullo. Por eso, dijo el Señor, el que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será ensalzado.
Gloria a Dios.
Queremos crecer. Sí, queremos crecer. Pero busquemos bien la dirección hacia donde nos proponemos crecer. Por lo general pensamos crecer hacia arriba. Pero en este caso, y teniendo en cuenta esas palabras del que se ensalza, será humillado, que se humilla será ensalzado, procuremos crecer hacia abajo. Crecer hacia abajo. Parece que es un contraste. Parece que es un absurdo. Yo creo que no. ¿Hasta dónde profundizaron las raíces de la calabacera? ¿Hasta dónde profundizaron los árboles? Porque crecieron para abajo, pudieron crecer para arriba.
Gloria a Dios.
El que se procuró crecer hacia arriba y no abajo, todo se le desmorona. ¿Queremos crecer de verdad?
Gloria a Dios.
Busquemos esta dirección, hacia abajo. El que se humilla será ensalzado. El que se mata será humillado. Y entre los versículos leídos, especialmente el 6, hablando de aquellos que nacieron entre cerregales, dice: mas en saliendo el sol se quemó y se coge. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. No importa qué bonito se vea, qué verdecito se vea al principio, si no hay raíces, no consistencia. Todo esto, si lo entendemos en sentido figurado y lo aceptamos, pero ¿cómo llevarlo a la realización, a la práctica? Eso es importante. Porque podemos emocionarnos, comprenderlo y aceptar la verdad y emocionarnos. Pero ¿cómo llevar a materializarlo? Pues el mismo ejemplo o parecido nos lo dio el Señor también en la parábola de los cocimientos. De la misma manera que en el árbol fuerte tiene que profundizar su raíz, también así un edificio. Entonces, el actor de tierra puede estar hermoso, los materiales más costosos, y está ahí mientras no venga el contratiempo. Cuando venga el contratiempo, no vale. Pero el que cavó, ahondó y buscó el firme, se resiste el viento, se resiste el frío y permanece. ¿Está entendiendo el ejemplo? Pero ahora, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál es el que edifica sobre la tierra, sobre la arena, y cuál es el que edifica sobre la roca? Sabio el necio. Pero ¿por qué sabio el sabio? Porque es necio el necio. Eso mismo, pero ¿quién lo dijo más alto? Exactamente. Y la hace. Ese es el que cava a onda, edifica sólidamente. Ese es el que crece hacia abajo, buscando la firmeza. El que oye la palabra y la hace, la practica, obedece la palabra de Dios que está escrita. Es más fácil que un cristiano en todo tiempo, aunque estemos a solas, aunque estemos retirados, o ser cristiano en la congregación, en la emoción del canto, y sobre todo si el que guía el programa sabe psicológicamente llevarnos, a guiarnos, a sentir, a emocionarnos. ¿Cuál es el verdadero cristiano?
Todo bien.
Yo he visto a algunos moverse mucho, llorar, temir, sacudirse, juzgar atrevidamente, que sin muchos sentimientos, pero otros aún sintiéndolo, lo siente y se emociona de verdad, pero saliendo de ahí, como que se les olvida, se les pasa, y su vida continúa en la misma rutina de desobediencias y de transgresiones. Es muy superficial. Y eso es fácil. El que más y el que menos, todos tenemos un poquito de actores, de artistas. Todos tenemos un poquito. La gracia a Dios no nos lo proponemos, pero si quisiéramos, podríamos fingir alegría y también tristeza. Podemos reír sin deseo, y hay quienes lloran con mucha facilidad, y podemos simular muchas emociones, muchos sentimientos. Más o menos todos tenemos un poquito de algo, pero no es lo que vale delante de Dios. El que profundiza es el que hace, no el que dice, sino el que hace. Por esto lo importante es, si queremos el crecimiento espiritual, sin rechazar lo demás, la emoción, esto que nos sentimos bien aquí cuando cantamos, cuando escuchamos himnos bellos, cuando escuchamos palabras inspiradoras, cuando esto nos hace sentir bien, como dicen algunos, sentir la presencia de Dios, que yo creo que la presencia de Dios es mucho más que eso. Pero bueno, se ha hecho muy general entre nosotros esta frase, sentimos la presencia de Dios. ¿Qué es? Lo importante es nuestra vida, ¿qué es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tal estamos practicando los mandamientos de la palabra de Dios? Todos los que están vigentes. Lo hagan los demás o no lo hagan, tengamos ejemplos o no tengamos, que nosotros hayamos profundizado en la palabra, no en el director, ni en el supervisor, ni en el pastor, ni en el amigo, no, en la palabra misma, en Jesucristo, que es el fundamento, y convencidos y convertidos seamos obradores, practicantes de la palabra. Yo les aseguro que ningún viento de doctrina nos podrá mover. Y así firme, con gente profunda, entonces podemos crecer sin temor. Y no importa que no nos elevemos mucho, no importa. Hay una planta que se llama alfalfa. Aquí yo no sé si en Cuba se conoce, yo no la conocía antes, así, y no, ni en realidad la conozco todavía, nada más que a través de algunos libros. Pero es una planta forrajera, una planta que sirve para alimento de los animales. O sea, eso no crece mucho, no es un árbol corpulento. Es una plantita que crece bajito. Pero sí me ha llamado la atención en algunos lugares que he visto sembrados, y sobre todo en épocas de sequía, donde los campos se ven secos y a veces los cultivos, si no hay facilidad de regadío, se ven un poco secos, y de pronto veo un cuadro sembrado verde brillante. Es la diferencia. Y no me equivoco, creo que es la alfalfa. Porque aunque es una planta pequeña, tiene la sabiduría de penetrar sus raíces profundamente para buscar la humedad de su suelo. Y mientras la superficie de la tierra se seca, y lo que tiene sus raíces poco profundas, medio que se seca, la alfalfa busca bien, bien abajo, y aunque ella no crece mucho para arriba, se mantiene verde, verde, viva. Entonces, no es tan solo que busquemos la estatura, el crecimiento, el deslumbrar, el ser visto, sino estar vivos.
Amén.
Vivos espiritualmente, profundizando nuestras raíces. El que se humilla será ensalzado. Entonces, hermanos, esa es la clave de nuestro crecimiento espiritual. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó. ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. De la misma manera que el niño o la niña, el jovencito, quieren empinarse y se ponen tacones para lucir, eso es en vano. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Yo les aseguro que si eso se pudiera hacer, Margot tuviera una pulgada más. Y no solamente Margot. Pero me parece que no ha dejado de desearlo. No está en nuestra posibilidad. A nuestra estatura, físicamente, no podemos añadirle, aunque nos pongamos tacones o zancos, esto es ficticio. ¿Quién podrá acomodándose a añadir a su estatura pobre? No podemos. Y en el orden espiritual no es el afán, es el afán, no son las tácticas que usemos, sino profundizar, humillarnos y dejar el crecimiento en la mano de Dios. Como dijeron a nosotros, lanzar la piedra a nosotros, porque si la vino lanza la piedra, el gigante no hubiera caído. Pero si Jordán hubiera guiado la piedra, David no hubiera dado de blanco. Las dos cosas tienen que ir unidas. No creer que por nuestro esfuerzo, por nuestro deseo, podemos crecer. Es Dios que nos da el crecimiento. Pero hay cosas que no podemos dejarlas en todo la mano de Dios, porque Él ha dejado también bajo nuestra responsabilidad hacer nuestra parte y tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Cambiando la dirección. Si es que estábamos nada más que mirando para arriba, mirando para abajo, buscando crecer para abajo, humillándonos, obedeciendo a la palabra de Dios y obedeciendo a aquellos que por el bien nuestro nos guían, nos orientan y aún nos llevan a donde no queremos, porque eso es ser humilde. Entonces no sé ni de qué tiempo dispongo ni qué tiempo transcurrido, pero si el Señor guía estas palabras como la piedra de David, no importa que después yo esté lanzándole la onda, con la onda a otro blanco y llegue. Si el Señor guía la piedra, hará este. No olviden eso. Busquemos el crecimiento espiritual primero, después vendrá el económico, el numérico, el financiero, el intelectual, todo lo demás que sí tenemos que procurarlo, pero primero es que crecer para abajo y dejar después en la mano de Dios el crecimiento para ti. El Señor nos bendiga y tome la gloria en mi presencia.